Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
Esta canción Beautiful Love de The Afters, una banda que inicia en esta década de los años 2000 y con la que hemos iniciado en este espacio de El Combo. Saludo a toda la gente que está conectada con nosotros en algún lugar del mundo, ustedes que llegan a través de Canica Radio a la sintonía de este programa. Algunos otros nos escuchan a través de Spotify en diferido. Otros están en vivo a través de elcombo.com. Para todos, gracias. Gracias por estar aquí, por escucharnos, por ser compañía, por retroalimentarnos en este ratito donde estaremos compartiendo temas importantes, muy, muy importantes para nuestro país, información de influencia en el mundo y con buena música, ingeniero.
Por supuesto, clásicos, muy buenos clásicos. Un abrazo para usted y para todos los conectados al combo. Nuevamente aquí, haciendo eco a todo lo que está sucediendo en el planeta.
Oiga, le cuento un dato curioso de esta banda.
Cuénteme.
Bueno, ellos inician en el año 2000. En el año 2005 ya arrancan ellos con su música así como fuertecita con lo que estamos escuchando. Pero ellos parten, dos muchachos, Joshua Evans y Matt Fuqua. Ellos trabajaban como empleados en un local de Starbucks.
Ya.
Y entonces de repente se ponían a interpretar canciones para los clientes hasta que dijeron, oiga, el futuro está aquí. No como empleados de Starbucks. Y se retiran de Starbucks y empiezan...
Forman una banda.
Sí, es que siempre que digo Starbucks me da risa.
¿Por qué?
Porque pienso en decir Starbucks. Siempre que
pero
digo...
Pero usted puede decirles como quiera.
Starbucks. Pero son Starbucks. Bueno, el punto, Dani, es que otros empleados le copiaron, dijeron, no, esto está como bueno. Y se fueron para allá, se unieron con The Afters. Aunque ellos inicialmente no se llamaban así, se llamaban Bliss. Bliss. Y empezaron a grabar covers. Parte de los éxitos que ellos grabaron en la época 2000, antes del 2005, fue una de estas canciones, Beautiful Love. Es un cover que grabaron y que les quedó muy bien y lo hicieron como propio, y fue uno de sus grandes éxitos de la banda, que luego se consolidó. Hubo cambios obviamente con el paso de los años, y ya ellos cogen esta canción y le dan su tono, su ritmo, su toque, y quedó así en este
fantástico
álbum del 2005.
Suena muy bien, muy
sí,
bien,
buenísimo.
Muy buena música.
El intro, todo es bueno.
Sí, sí, sí.
Maybe I will see, maybe I love cast life fire as a bird.
Aquí estamos desde el sur del continente, desde el combo. Y bueno, Daniel, con ganas de hablar de justicia, ¿sabe? Porque es que estamos en un mundo donde cada vez la injusticia se hace más protagonista, y de repente uno siente un poco de alivio cuando ve que alguien hace justicia, y uno se siente como agradecido con la vida y con ese ser que de repente uno ve que hizo justicia. Y es un fenómeno que ha estado ocurriendo durante algunos meses y con muchísima fuerza durante este mes que hemos iniciado, en el que ya llevamos apenas unos días. Y es el presidente de El Salvador, que cada vez uno lo ve como un estandarte, como una persona de... Que influye muchísimo en la sociedad y ahora en la política. Ha sido influencia este joven en su grupo de jóvenes millennials, como algunos lo sectorizan, y ahora dentro de la política, donde sigue siendo influencia el presidente de los salvadoreños, el presidente Nayib Bukele. Hoy estaremos hablando acerca justamente de la justicia.
Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Nuestro tema del día.
Y para hablar un poquitico acerca del presidente Nayib Bukele, pues necesariamente hay que ir a sus inicios, Daniel, porque aunque algunos hoy están hablando de las cárceles y de la Mara y todos los videos y etc., todo lo que está haciendo, incluso de los trinos que se han estado cruzando con el presidente de los colombianos, pues hay que decir que en los inicios Bukele se vinculó a la política por una simpatía que tenía por el grupo de izquierda. Este grupo era el Frente Marabundo Martí para la Liberación Nacional, o un grupo guerrillero que se denominaba el FMLN. Este era un grupo que, sí me escucharon bien, guerrillero. Y este grupo lo lleva al presidente Bukele a ser alcalde en dos ocasiones. Primero lo hizo en el Nuevo Cuscatlán, en el periodo del año 2012 al 2015 y posteriormente en El Salvador, o San Salvador mejor, en el periodo del 2015 al 2018. Y es así como él entra a esta escena política siendo apadrinado por un grupo de izquierda, un grupo exguerrillero que buscaba obviamente este escrutinio y esta orden política.
Sí, señora. Recordar también a la gente que viene de una familia migrante, ¿no? Que se asienta no solamente en El Salvador, sino en varios países centroamericanos, parte de sus familias, y empiezan a trabajar, estoy hablando de sus abuelos, bisabuelos y de ahí para atrás, en la venta de textiles y, bueno, mercadería, ¿no? En general, comercio. Entonces, de esa manera, ellos empiezan como a, pues a salir adelante, ¿no? Y a traer también, aparte de su familia, pues sus abuelos traen a sus hermanos, entonces, o tíos, en este caso, de los padres de Nayib Bukele, y así sucesivamente, pues ellos van creciendo a medida de que también su economía se va fortaleciendo, ¿no? Uh-huh. Gracias al comercio. Entonces, obviamente, ellos, por ser musulmanes, vienen con un lado muy amable hacia la izquierda en ese orden de ideas.
Sí, señor. Mire, la familia de Bukele simpatizaba mucho con los principios de justicia social que enarbolaba la guerrilla del FMLN, esto en los años 80, y se cuenta en parte de la historia de la familia Bukele que su hogar llegó a brindar refugio a algunos guerrilleros que eran dirigentes, y pese al riesgo de cárcel o de muerte que esto representaba, pues esta familia, la familia Bukele, trató de abrazar estos principios, y fue así como heredó de su familia esta simpatía por el movimiento guerrillero que, tras el fin de la guerra de unos 12 años en El Salvador, pues se convirtió en partido político en el año 1992, estoy hablando del grupo exguerrillero FMLN. En el año de 1999, desde una agencia de publicidad de su familia, la familia Bukele, trabajó en una campaña presidencial, Daniel, en pro de llegar a ejercer el cargo más importante de El Salvador, desde este grupo exguerrillero, pero no pudieron ganar. En ese momento, el excomandante Facundo Guanardo era el candidato, el fundador de este grupo guerrillero. Y obviamente la familia Bukele, su padre y su familia, pues buscaba que se llegaran con estos pensamientos a ejercer la presidencia de El Salvador.
Bueno, es prácticamente algo muy parecido que está viviendo ahora Colombia, ¿no? Con un presidente ex guerrillero, que pues también es de ultraizquierda y que pretenden llevar como ese mensaje, esa justicia, ideología donde vamos a quitarle al rico y darle al pobre, son los Robin Hood de esta época, y creen que lo van a lograr eliminando a los que generan el dinero en el país. Entonces, si usted se pone a analizar un poquito, se da cuenta que el discurso va en contra a lo que ellos han hecho, ¿no? Y hablando también no solamente de Bukele, sino de Petro, quien también pues vive muy bien, muy acomodado y ha hecho muchos negocios, y critican la oligarquía, critican al empresariado, critican a la gente que tiene recursos, porque según ellos son lo que se debe eliminar, ¿no? Los ricos y darles más impuestos y que los pobres no paguen impuestos. Y bueno, es un tema, Alba, del nunca acabar. De hecho, no sé si usted se acuerda en algunos pasajes bíblicos donde le decía el mismo Jesucristo, ¿no? Oye, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, a mí no. Dando alusión de que la pobreza siempre va a existir. Yo creo que, bueno, más adelante iremos a dar nuestros puntos de vista, ¿no? Pero pues básicamente esa es como parte de la historia del señor Nayib Bukele, quien también apunta mucho hacia la izquierda. Y hoy en día quizás podríamos decir que le ha como ido cambiando un poquito el pensamiento.
Pues mire, ¿qué cree? Mire, Daniel, en una entrevista para un canal del Salvador, Canal 33, Bukele explicó y habló un poco acerca de sus orígenes, habló que sus abuelos paternos vinieron del Salvador, o vinieron mejor a El Salvador, desde Palestina cuando ellos eran niños. Y de alguna manera se origina parte de la historia, porque él cuenta que su familia viene de Belén, de Jerusalén, dice que su familia viene con una raíz muy católica. La abuela era de Belén y el abuelo era griego ortodoxo. Él cuenta un poco de esa historia. El padre de Najib, de hecho, creció siendo católico, pero ya siendo adulto se convirtió al Islam, llegando a ser líder de los musulmanes en El Salvador, y por eso la influencia que tiene Najib Bukele con respecto a esta religión. Algunas personas dicen que él es musulmán, sin embargo, Najib Bukele, en esta entrevista que dio para el Canal 33, dijo: yo no soy una persona que crea mucho en la liturgia de las religiones, sin embargo soy una persona que cree en Dios, cree en Jesucristo, lo he aceptado, creo en su palabra revelada en la Santa Biblia, fue lo que dijo Najib Bukele. Y pues ese tipo de declaraciones inclinan la mirada porque, a ver, es una persona que tiene una historia que usted ya ha contado aquí brevemente y hemos dado un pincelazo apenas. Sí, viene con un pasado de izquierda, pero que de repente empieza como que a virar esos pensamientos y esa ideología. Y aunque fue alcalde puesto por un grupo guerrillero con tinte de ultra izquierda, pues él poco a poco ha estado virando tanto así que él renuncia, o prácticamente que lo echaron de ese partido, ¿no?
Sí, lo echaron justamente porque él criticaba muchas de los actos, ¿no?, del partido, pero el partido decía: no, pero es que usted tiene que sujetarse a las normas y a las políticas del partido y a la conveniencia de nuestro partido.
A la filosofía, claro.
O de lo contrario, simplemente usted se va. Y él dijo: no, pero es que ustedes... Y criticaba, ¿no? Entonces criticaba algunas cosas que hacían miembros de su partido. Y definitivamente, bueno, lo acusaron. Al final de cuentas hubo un proceso ahí larguísimo. Una audiencia que duró más de 18 horas. Hasta que finalmente se dio el veredicto donde lo expulsaban del partido y simplemente quedaba prácticamente en el aire.
Y arranca solito, porque quedó sin partido político.
Solito, sí señora.
Arranca solo a trabajar. Yo creo que él lo apoya mucho y lo ayuda mucho su papá.
Sin duda, por supuesto.
Su papá lo apadrinó bastante y él pues básicamente empezó a armar un nuevo partido político, donde empezó a crear nuevas ideas y poco a poco fue armándose otra vez de la gente que había visto ya su plan de gobierno y que había gustado el plan de gobierno. Ahora, Najib Bukele siempre ha sorprendido porque se ha puesto en la escena como un hombre muy sencillo.
Y muy directo, ¿no? Siempre se ha caracterizado por decir las cosas de frente. Bueno, fue lo que le causó el problema justamente para que lo despidieran del partido, pero... De alguna manera, pues él siempre se ha comunicado de una manera sencilla, directa con el pueblo salvadoreño, pues quien también se ha sentido de alguna manera identificado con parte del discurso y de las propuestas que él siempre ha hecho. Entonces, eso ha servido para que pues él poco a poco vaya ganando popularidad.
Además, Daniel, de la juventud que tiene, ¿no? Es modelo 81, nació un 24 de julio. Y pues básicamente, aunque él estudió Derecho en la Universidad Centroamericana del Salvador, en San Salvador, pues no se graduó de esta alma mater que es, entre otras cosas, jesuita. Y pues él prefirió dedicarse desde los 18 años a trabajar en una empresa que era la de su papá. Y pues básicamente así fue construyendo su perfil y su experiencia como administrador, porque lo que está haciendo ahorita es administrar todo un país con aciertos y desaciertos.
Tuvo empresa propia. Sí. Él también tuvo una empresa propia.
Representante de Yamaha en El Salvador.
Motos. Ajá, uh-huh. Exactamente.
Ha sido un tipo muy querido porque apareció a finales de febrero ante centenares de militares y oficiales de policía para agradecer el apoyo por una controvertida estrategia de seguridad que muy seguramente usted ya ha visto en redes sociales, y esta su guerra contra las pandillas. Y bueno, como ya es costumbre, este mandatario organizó toda una impresionante puesta en escena para transmitir un mensaje en el que, además de proclamarse como instrumento de Dios, Daniel atacó ante los oficiales fuertemente armados a la clase política de El Salvador, a la que él mismo llamó como corrupta y formadora de asesinos, y se felicitó por haber reducido los índices de criminalidad en el país centroamericano. Y él básicamente le dijo a los militares: ustedes están llevando paz a los salvadoreños. Cuando uno se pone a ver poco de noticias acerca de El Salvador y las cosas que usted ya empieza a escuchar en los medios de comunicación por cuenta de los trinos que ha cruzado con el presidente Petro, pues nos hemos enterado un poquito acerca de lo que él ha hecho en El Salvador.
Sí, recordar, Alba, que él empezó diciendo uno de sus discursos, decía: muchachos, dejen de matar, regresen a sus casas. Obviamente fue criticado porque cómo va a mandar a esta gente a la casa sin ley, sin un programa de reinserción, entonces esto no tiene sentido. Y bueno, pues mucha gente lo criticó, ¿no? También muchos otros discutían de las negociaciones o conversaciones que él tuvo previamente antes de tomar esta decisión, porque pues obviamente todos los gobiernos anteriores habían negociado que a un acuerdo de paz. ¿Le suena? Acuerdo de paz.
Es que venían negociando hace como 10 años, Daniel, creo.
Sí, hace 10 años, incluso un poquito antes, ya venían negociando donde firmaban acuerdos de paz, pero seguían delinquiendo, se seguían fortaleciendo, seguían creciendo como organismos terroristas, porque así los denominó el gobierno de Bukele. Y muy parecido a lo que pasó en Colombia, ¿se acuerda? El acuerdo de paz de Santos, que hizo que se multiplicara el narcotráfico, se multiplicara el tema de la droga, y la paz nunca llegó, siguieron delinquiendo y hasta se dividió las FARC, donde ahora son les llaman los disidentes de las FARC, ¿no? Pero siguen siendo las FARC.
¿Usted se acuerda que el presidente Santos en su momento dijo que se podía venir unas guerrillas urbanas?
Sí, señora.
Que amenazó, dijo que si no ganaba el plebiscito.
Es que si no ganamos el plebiscito de paz, entonces vienen las guerrillas urbanas que son peores que
y
las
aunque
otras.
El gobierno, bueno, aunque el pueblo dijo no, él dijo sí, firmó, y de todas maneras ahí tuvimos las guerrillas urbanas, ¿no?
Todavía están, entonces, y no solamente las guerrillas urbanas, ¿no? Ahora hay más grupos y se han fortalecido. Pero mire, yo le tengo las palabras de Gustavo Villatoro, quien es el ministro de Justicia de El Salvador, y esto fue lo que él dijo en un acto que hicieron donde agarraron a 3 miembros de las maras que habían asesinado a unos policías, donde supuestamente habían firmado un acuerdo que no iban a seguir haciendo eso, y lo hicieron. Pues obviamente el señor Gustavo Villatoro se enojó muchísimo, y cuando capturaron a estos 3 terroristas, los mostraron en las cámaras: mírenlos, estos son, y no, nada de que tape, de que derechos humanos, de que no, nada. Escuche lo que él dijo aquí en este evento.
Cometieron la osadía de atentar contra nuestros héroes policiales. Han despertado, ya lo decía el presidente, toda la furia. Y a los salvadoreños de bien, sepan que este gabinete y el presidente Nayib Bukele tiene la valentía y la fortaleza de seguir enfrentando. Ninguna de las canciones que andan cantando los organismos internacionales en pro de la defensa y los derechos de estos criminales nos va a hacer cambiar nuestra estrategia. Al contrario, vamos a duplicar, triplicar o cuadriplicar nuestras acciones en el territorio. Si pensaron que este era un estado débil y que íbamos a ceder a presiones internacionales, se equivocaron, porque ahora van a conocer la fuerza de nuestros elementos, tanto del ejército como de la policía. Y esta guerra, con Dios, con el apoyo del presidente y con los millones de salvadoreños, la vamos a ganar.
Sorprendente, Daniel. Muy sorprendente las imágenes, los rostros. ¿Sabe que a mí me entra en reversa algunas cosas, y no es un tema de derechos humanos, sino que a veces pienso, y probablemente usted que nos escucha hasta ahora también pensará lo mismo, y es que uno ve gente muy joven, ¿no? Por ejemplo, en las pandillas de las maras y en estos 3 capturados que hablaban de intentaron hacer este asalto contra los policías, pues son personas muy jóvenes.
No lo intentaron, mataron a 3 policías.
Personas muy jóvenes.
Sí, claro.
Personas que no superan los 30 años, estamos hablando. Vi una mujer, 2 hombres y una mujer. Entonces, uno dice: Dios mío, ¿cómo rayos llegaron ahí? ¿Qué situación los obligó? ¿La pobreza, la injusticia, qué sé yo, hay muchas situaciones que de alguna manera se apoyan los políticos de hoy y desafortunadamente, bueno, cualquier político, porque voy a hablar de izquierda y derecha, eso es un revuelto.
Es lo mismo.
Sí, esto ya no tiene ninguna vereda, sino que es un mismo andén. Pero cada uno de estos bandos se apoya de la pobreza, se apoya de la injusticia social, y entonces dicen, es que fue toda esa situación de pobreza la que llevó a estos jóvenes y los arrastró a tomar esas decisiones. Y aunque probablemente tengan mucha razón en su discurso, yo creo que el ser humano tiene conciencia, y esa conciencia le hace hace que sea tan determinante para tomar ciertas decisiones, para tomar ciertas acciones frente a situaciones que pueden ser de alto riesgo. Porque me cuestiono mucho en el sentido de qué los llevó a vincularse. Algunos de repente, Daniel, no sé si usted ha visto informes acerca de personas de la Mara que sí o sí tenían que ser parte de la Mara porque ellos eran reclutados desde niños.
Exactamente, lo mismo que hace las FARC en Colombia, recluta menores de edad y los obligan a pertenecer a esos grupos terroristas. Pero volvemos al punto que usted anunció, hay una conciencia, o sea, si esos niños saben que están haciendo algo mal, intenten algo, ¿no? Escapar o qué sé yo, pero es que como son tan moldeables sus mentes, entonces les meten ideologías donde les hacen incluso comprometerse con estos grupos terroristas y casi que amar y endiosar estas ideologías de que entonces lo que estamos haciendo es maravilloso y vamos a luchar en contra de todo esto porque nos han oprimido. Es el típico discurso de que nosotros somos las víctimas, entonces vamos a luchar contra
justicia.
Los victimarios.
Claro, buscan justicia, a su manera buscan justicia. Y buscan que no... Porque también funcionaban mucho estas fronteras...
Invisibles. En Colombia, por ejemplo.
Claro, allá también funcionaban
igual.
En El
Salvador igual.
Entonces, de alguna manera uno dice, esta gente buscaba justicia, buscaba que no se les metieran, y ellos, a su manera, pobre, buscaban hacer esa justicia. Pero en esa búsqueda, dañaban.
Y no, Alba, porque ellos también tenían algo muy parecido. Es que se repite el tema con Colombia, y perdóneme que lo nombre tanto, pero... Ellos también vacunaban, en Colombia le dicen vacunar, pero allá les decían que tenían que pagar un impuesto.
Una renta.
Entonces la renta era la vacuna que le cobraban no solamente a un tendero pobre que montó su negocio, sino a empresarios y, o sea, todo el mundo pagaba esa renta. Los que abrían un negocio allá en El Salvador, y si hay salvadoreños que nos estén escuchando, sabrán que esto es verdad. Donde una persona con todo el esfuerzo montaba su negocio, su restaurante, para pues salir adelante, ¿no? Y llegaban las maras y le cobraban de primer día esta renta, y los que apenas estaban arrancando con su negocio tenían que pagar. Entonces, ¿qué hacían? Remataban todo, remataban los hornos, era una panadería, vendemos todo a remate. Y chao negocio porque no se puede. Y así, entonces imagínense cómo vivir con una sociedad así, Alba, donde no solamente tocaba pagar impuestos al Estado, sino que tocaba pagar la renta a estos grupos terroristas, porque si no, pues entonces le quemaban o le rompían, o en el mejor de los casos le rompían el negocio, y en el peor de los casos, pues simplemente lo mataban.
Mire, cuando uno observa un poco las imágenes, que a lo mejor usted ha analizado eso, y si no, pues pille el detalle. Cuando vea imágenes del Salvador, no te las calles. Yo me fijo un poco en la infraestructura de la zona y de alguna manera saco unas conclusiones en el sentido de qué tan pobre o no puede ser un país. Pues la infraestructura de lo que se ve en las imágenes que proyectan del Salvador, o las que yo he visto, a lo mejor no he visto todas, pero las que yo he visto, es un país muy pobre, que está un poco más avanzado que Cuba. A lo mejor me falta conocer y ver más imágenes, pero sí se ve una nación muy pobre por cuenta de tanta corrupción. Entonces, ver un presidente que se levanta y que dice, yo soy un instrumento de Dios, que curiosamente el nombre de Nayib Bukele tiene hasta un significado bonito, porque significa eso, instrumento de Dios, pues uno se pone muy contento, ¿no? De pronto los ateos no tanto, pero las personas que tenemos una fe, que nos apoyamos en el cristianismo y que tenemos a Cristo justamente como nuestro pilar, pues empieza uno a ponérsele el corazón como contento y a ver que este muchacho realmente está haciendo cosas que traen un poco de justicia y crean esa liviandad de la carga que tiene la gente en El Salvador. Entonces ya se está hablando de cuántos Bukele hay en nuestros países de América Latina, qué Bukele habrá en Chile, qué Bukele habrá en Colombia, y empieza uno a perfilarse. Ahora anda un cuento en Colombia que Bukele va a ir invitado por el Centro Democrático a hablar de ciertos temas, es lo que se habla este fin de semana. Pues vaya uno a ver qué tan cierto se vaya a dar la famosa reunión. Pero el corazón del ser humano empieza a inclinarse y a entregar un poquito. Para algunas personas, no puedo generalizar, pero algunas personas podrían ver en Bukele la respuesta a tanta injusticia, porque es mano dura.
Claro, no falta el que obviamente critique esa mano dura porque pues son personas, entonces tienen derechos y con ellos pues no pueden ser tan duros porque pobrecitos, ¿no? Y obviamente ese ya se ha... De hecho, ahí se agarró Petro con el presidente Nayib Bukele con respecto a eso, porque pues pobrecitos, ¿no? Él crea universidades y los manda a las universidades y no manda a esos pobres jóvenes a las cárceles. Entonces pues Nayib Bukele le dijo que no, que él mandaba a los que delinquen a las cárceles, porque por eso existen las leyes y tienen que respetar las leyes. Mire, escuche lo que dijo Nayib Bukele, que mucha gente de hecho también lo trata como un dictador.
Estamos en camino a ser el país más seguro de Latinoamérica, cuando fuimos por años el país más inseguro del mundo. O sea, solo a veces a uno se le olvida que lo único que le ganábamos a todos los demás países del mundo era en inseguridad. Fuimos durante años el país más inseguro del mundo, más inseguro que Afganistán, más inseguro que Irak, más inseguro que los países en guerra.
Ahí está, las palabras de Nayib Bukele hablando de que eran primeros en inseguridad en el mundo, ¿no?
Escuchando a un conductor de aplicaciones que ha entregado algunas entrevistas con respecto a la seguridad y el aire de confianza que respiran hoy por las calles de El Salvador, él decía, por ejemplo, Daniel, que pueden transitar con tranquilidad.
De hecho, la misma aplicación a los conductores les advertía si les salía una carrera o un cliente o un servicio a cierta zona, les advertía, esa zona es peligrosa, trate de no, o si se va a meter, tenga cuidado. Entonces, una cosa sí les arrojaba una alerta alba en la misma aplicación, contaba este joven, y él decía que hoy, en estos días, se fue a seguir trabajando, ¿no?, en su aplicación y le salió por esa zona. Y él dijo, voy a probar. Y se metió.
Al riesgo, porque...
Él sabía, o sea, claro, o vida, muerte...
Muerte o vida.
No había otra opción. Uh-huh. Y él dijo, pues probemos a ver qué tanto...
frontera invisible.
A ver qué tanto es el tema. Y se metió. Y él dijo, bueno, estoy contando acá en la entrevista, por lo tanto, está más seguro. Sí está mucho más seguro El Salvador.
Entonces uno empieza como a ilusionarse, ¿no, Daniel? Y uno ve de alguna manera en una persona como esta, que aunque para algunos sea dictador y tenga algo de miedo, por otro lado, uno ve algo de justicia.
Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra, y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante procuradora que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos que, y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito.
El combo, el combo, el combo. Más que música es contenido.
Ahí tiene usted las palabras del presidente de El Salvador, palabras que gustaron mucho a la población internacional, por lo menos a muchos, y me cuento entre esos muchos. Pero ¿sabe qué, Daniel? Yo le voy a ser muy sincera, mire, a mí Nayib Bukele me gusta mucho su política, específicamente algunas cosas con respecto a lo que está haciendo con la Mara, pero hay cosas que no me entran 100%. No me pregunte qué porque todavía no sé.
Hay algo ahí.
Hay algo que a mí no me termina de calzar en el zapato. Uh-huh. Hay algo que no me cuadra. ¿Qué? No tengo ni idea. Sé que hay muchas personas cristianas, católicas, que ven en él pues un hombre que tiene temor de Dios porque él lo dice, él cita de hecho mucho a Dios en cada una de sus alocuciones, e incluso el ejército, usted ya colocaba un audio de alguien que hablaba que gracias a Dios y todo eso suena genial, pero yo no me termino de convencer porque no tengo ni idea.
Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no?
Sí, obvio, puedo estar completamente equivocada, pero de alguna manera... Creo que hay que tener y sentar un precedente porque sí estoy segura que el presidente logra despertar una sensación de esperanza de repente por la política que está llevando a cabo con respecto a los delincuentes, y de alguna manera uno quisiera que funcionaran así las cosas, porque uno ve en eso que él está haciendo, ojo, algunas personas, que hay algo de justicia. Lo más reciente que hizo fue sacarlos debidamente custodiados, algunos de que estaban en la cárcel, los sacó a limpiar las calles. Tienen que hacer algo, les dijo, no se pueden quedar.
Bueno, de hecho, una de sus políticas es que los familiares de los delincuentes lleven el alimento para que ellos puedan comer y no el Estado asuma esa carga económica. Entonces, bueno, hay distintos... políticas que él ha tomado que de alguna manera pues a mucha gente ha gustado, a muchos otros no, pero de todas maneras pues ahí está haciendo algo por El Salvador. Y me recuerda un texto bíblico, Alba, se lo voy a regalar para que usted lo tenga ahí. Está en Eclesiastés 5:8, dice: no te sorprendas si ves algún poderoso que oprime a un pobre, y si no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Está en la Biblia, Eclesiastés 5:8.
Oiga, ¿sabe que hay algo que está dentro del plan de gobierno? Y es que todo no puede ser perfecto, ¿no?
Exactamente.
Porque él está apoyando mucho a la agenda globalista.
Sí, señora.
Muchísimo.
Está muy en favor de la tecnología, ahorita está haciendo muchos convenios con China, entonces como que el discurso como que va en contravía, ¿no?
O sea, no, mire, sí, es bueno pero malo, una cosa así.
Claro, porque a ver, entonces está juzgando a los que son terroristas y que matan y que cobran y todo lo que ya sabemos.
Pero tiene negocios.
Pero por otro lado está haciendo negocios con otros personajes que también matan, torturan, desaparecen de sus propios ciudadanos, no respetan los derechos humanos de los que practican otra fe. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, pero ¿al fin qué? Uh-huh. ¿Está a favor o está en contra de que no se respeten los derechos humanos de la gente?
Usted sabe que, bueno, El Salvador de alguna manera tuvo como un aire bueno cuando ellos cambiaron, se dolarizó El Salvador como en el año 2000. Ahora viene Bukele, habla acerca del Bitcoin y mucha gente, ¿sabe qué hicieron para que la gente tuviera Bitcoin? Le decían a las personas que descargaran una aplicación y por descargar la aplicación le daban $30. Eso lo hicieron en El Salvador.
Sí, 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 para motivar a que se pasaran, claro, al Bitcoin.
Claro, entonces la gente que hizo, descargó la aplicación, tuvo el bono de los 30 mil y nunca más la volvieron a utilizar. ¿Por qué? Porque sintieron que no le dieron el valor real al peso salvadoreño.
Claro, se sintieron traicionados, como claro, que ¿dónde está mi moneda oficial de mi país? Y eso los llevó a que, y de hecho todavía hay gente que no perdona que se haya dolarizado el país. Hay gente que reclama su dinero.
Más que dolarizado, que el Bitcoin haya entrado, porque por eso le digo, el dólar salvó la economía.
Claro, aunque, de alguna manera, pues más o menos, ¿no? O sea, no es que...
La salvó, Dani, porque sí, con los gobiernos que hubo...
Un poco más estable.
Un poco más estable, porque siempre estuvo a la decadencia. Sí, claro. De hecho, parte de las noticias de los periódicos de El Salvador hablan de una fuerte recesión, que es la misma que están hablando en todo el mundo, ¿no? Que se viene una crisis así medio complicada este año y El Salvador no es la excepción de esa noticia. Lo más tenaz es que dicen que en la región es el que menos va a subir.
El menos que va a subir. Y por otro lado, Alba, ya que usted habló de crisis, le cuento rápidamente que muchos gobiernos, muchos bancos centrales de distintos países están comprando toneladas de oro. Calladitos, ¿no? Eso nadie lo publica, nadie lo dice. Lo que sí publican es que están satanizando el oro, ¿no? Uh-huh. Ay, no, el oro, no sé qué. Y públicamente lo dicen, pero por detrás están comprando toneladas de oro. Calladitos. Consejo. Calladitos.
Claro. ¿El consejo cuál sería entonces?
Consejo, compre oro. Compre oro para la gente que quiere invertir, ¿no? Uh-huh. Invierta en oro y tenga eso ahí quietico. Porque de aquí a 2 años, lo más probable es que el oro suba 250% su valor.
Imagínese. Sí, eso está calladito y hay que buscar la manera de ir aumentando ese patrimonio en oro.
Sí, señora.
Porque el dólar tiende
a... Puede empezar por plata, comprar plata y ahí a manera que ya se va encaminando con el tema y que le gusta y lo ve que es un poquito rentable, pues entonces ya invierta en oro.
Mire, con toda esta maravilla del presidente de El Salvador, que tiene a más de uno ahí como con la atención puesta en Twitter y en lo que se trina con el presidente de Colombia y lo que él viene haciendo, básicamente, oiga, me acordé del alerta de terremoto que llegó en Bogotá este viernes a las 4 de la mañana. Te digo, es por el sonidito que se nos acabó de filtrar en cabina, me acordé. Nosotros tenemos la alerta propia, ¿no?
Sí, señora.
De los terremotos. Pero sentí que iba a temblar.
Pero la gente curiosamente dice, no, pero es que no se pueden predecir. No, pero con que le avise a usted 2-3 minutos antes, ya en un minuto usted puede hacer muchas cosas.
¿Le digo algo? Yo hace 20 días máximo sabía que iba a temblar. Quise escribirlo en Facebook, pero tengo un amigo que me dice, Alba Temblores. Entonces, no lo quise escribir. Pero por...
Debió haberlo escrito.
Pero por otra persona que sí hace predicción sísmica y es muy atinado, él habló acerca de una zona en Colombia, una región donde iba a temblar fuertemente. Mencionó Bucaramanga, dijo que entre esas zonas, corrijo, Bucaramanga, Medellín, Bogotá y Pasto. El epicentro fue en la Mesa de los Santos, que entre otras cosas... Pues allá tiembla todos los días, eso no es una sorpresa.
No es nuevo.
La sorpresa es que tembló más.
Fue fuertecito.
Más de lo normal, exacto.
Fue fuertecito. Mucha gente lo sintió y a muchos que usan Android les llegó la notificación de
que. Te decía que terremoto.
Pero está bien, ¿sí? Porque si les dicen temblor, la gente mira y. Ah, ya me soñé que me llegó una aplicación, una alerta.
¿Sabe qué es lo más tenaz, Dani? Que hay mucho pánico ahorita por lo que pasó en Siria.
Sí, claro. Y además que debería la gente ya estar preparada. ¿Qué va a hacer en caso de un terremoto? O sea, ¿qué va a hacer si hay un terremoto y dure
claro,
quizás un minuto? Tiene listos sus documentos, tiene lista la maleta de emergencia, tiene lista el agua.
Mentalidad
sísmica. ¿Tiene listo ya todo? No, es que estoy esperando a que haya un terremoto fuerte para tomar acción.
Mire, Daniel, lo digo porque... Desde donde transmitimos este programa es Chile, el segundo país más sísmico del mundo. Así que algo de experiencia uno coge en estos 5 años, lo hablo de manera personal. Pero mire, en Bogotá, si llegara a temblar, no sé, en Medellín, me imagino que igual, si tiembla fuerte, lo peor que usted puede hacer es regresar al lugar de habitación si es que vive en un edificio. Si vive en una casa de aunque ni eso, porque las construcciones en Bogotá son de concreto. Sí. Aquí en Chile no existen construcciones así, aquí solamente es una pared de concreto y el resto es un poco de madera y otro tipo de materiales que son justamente antisísmicos por lo mismo. Pero el tema en Bogotá son las construcciones, que fue lo que pasó en Siria. La cantidad de arquitectos que salieron despedidos y otros desaparecieron del radar antes de que los sometieran a la justicia por cuenta de estas malas construcciones, que fueron las que se vinieron desplomando con el paso de los días y que murió mucha gente atrapada en su casa guardándose del terremoto.
Exactamente, y que no cumplen las normas. Entonces, por eso le digo, Alba, hay que estar preparados y saber qué hacer. En un minuto usted puede hacer muchísimo, porque la gente dice, ay, pero es que en un minuto yo qué hago. En un minuto, sí. Porque la adrenalina que se vive en ese momento de un temblor, de un terremoto, hace que el tiempo como que se detenga, Alba, y uno piensa rapidísimo.
Hay gente que no piensa.
Y uno en un minuto reacciona súper, súper
rápido. No, pero no puede generalizar, Daniel, porque hay gente como yo que no piensa. Hay gente que, como yo, nos bloqueamos.
¿Pero sabe por qué pasa eso?
Por
porque
el
nunca se preparó para el... ¿Y qué pasa si hay un terremoto? ¿Yo qué voy a hacer?
Es que usted tiene 40 años en Chile, entonces tiene que entender que 40 años...
No, pues... necesariamente, no, señora. Mire, terremoto el que va a pasar en Estados Unidos, Alba, porque usted acuérdese que en febrero pasado pues salió al tema de la pandemia con unos documentos que se filtraron, que el Departamento de Energía sacó a la luz. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Que lo más probable es que el virus haya salido de un laboratorio, y esto pone en temblereque el gobierno de Joe Biden, porque están pidiendo, y no solamente al de Joe Biden, sino también al régimen chino y a la Organización Mundial de la Salud, OMS. Pues en este sentido, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con 419 votos a favor y 0 en contra un proyecto de ley que obliga a Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional, a desclasificar toda la información recopilada sobre los orígenes de la pandemia del coronavirus y su relación con el Instituto de Virología de Wuhan. Así que vamos a ver qué pasa con esta nueva orden de que tienen que desclasificar todos esos documentos.
Amanecerá y veremos. Están haciendo público algo que por sospecha mucha gente ya había dicho, lo de Wuhan y lo del virus y lo de que fue creado y todas esas cosas. Bueno,
pero nos decían conspiranoicos.
Sí, no. En fin, cosas que pasan en este mundo de la gente vacunada y que tristemente siguen muriendo por cuenta de la vacuna, pero que no dicen porque no les conviene. Pero es verdad y usted lo sabe. Y hay gente que se vacunó y hoy está arrepentida. Hay gente que se vacunó que sabe que después de la vacuna, primera y segunda o tercera dosis, ya el cuerpo no es igual, el rendimiento de su metabolismo es diferente, ahora le duele más aquí que allá, la fuerza la perdió, le duele más de un lado del otro, pero en fin, deje así. Mire, hablando de la justicia, Daniel, hay algo muy curioso que dice la Biblia. Y es que como tenemos una tendencia, nosotros los seres humanos, en confiar en la gente que hace justicia. Y esa puede ser la tendencia de mucha gente en ver en este presidente de El Salvador como un referente de un tipo que hace justicia. Uh-huh. Y entonces la gente empieza a inclinar su corazón en que yo quiero en Colombia un presidente Bukele. Como esos. Claro, claro, un Bukele.
Claro.
Y empezamos a generar una esperanza.
Exacto.
En que haya una persona como él. Y eso, mis queridos converos, es pecado. Eso no le agrada a Dios. Porque mi esperanza la estoy colocando en un ser humano. Uh-huh. Mi esperanza en que voy a recibir justicia por X o Y razón, la voy a recibir de parte de un ser humano que veo yo que está haciendo las cosas bien. Hay un texto que dice lo siguiente, hablando Dios: maldito quien confía en el ser humano y busca el apoyo de los seres creados, apartando su corazón del Señor. O sea, no es bien visto por Dios una persona que pone su confianza 100% en alguien y que pretende que ese alguien le haga justicia.
Exacto. Wow. Yo le tengo uno peor que ese, Alba.
Esto es batalla de
textos. Batalla de textos bíblicos. Es que encontré uno que es brutal porque está en Proverbios 29:26. Dice: muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. Mm. Proviene de Dios.
Claro.
Y nosotros tenemos es que buscar a Dios, no a al político de turno. Todos mienten, Alba, todos. Y tarde o temprano algo saldrá a la luz de Bukele. Uh-huh. Y todo el mundo va a decir, ay, con razón, y es que no sé qué. Es que no podemos poner nuestra confianza en el hombre. No podemos hacer eso. Yo creo que hay mucha gente en Colombia arrepentida de haber votado por Petro.
Sí, yo he sentido y he visto se algunas percibe, conversaciones se de percibe, gente que está arrepentida.
Hay gente
así.
Que dice, hombre, es que él dijo esto y lo otro y nos engañó y no fue así. Es bíblico, o sea, no pongan el favor. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. Proverbios 29:26.
Claro, la idea es que usted entienda que la justicia que usted necesita no viene del gobierno de turno ni viene del candidato de turno. Usted y yo tenemos que refugiarnos en Dios. Eso es lo rico de tener una fe, Daniel, porque hay gente que de repente se declara atea y no cree en nada y en la moda, que lo que está pasando hoy es que creen en sí mismos, de tanto humanismo que hay por ahí, ¿no? La gente cree en ti, tú puedes, levántate. O sea, sí, bacano que le meta todo el perrenque a la vaina, pero usted sí, solo claro. No va a poder nunca en la vida. Usted necesita más que una motivación, necesita una ayuda divina. Entonces, el humanismo puede sonar muy bueno y muy chévere y muy todo, pero elimina a Dios de la ecuación de la vida. Lo elimina por completo y le da toda el protagonismo a usted y su fuerza y su fortaleza y su buena voluntad.
Entonces, no, y además que Alba, con tantas ideologías que ya han permeado la iglesia, ya hay cristianos socialistas y que falta el cristiano hippie marihuanero que por ahí debe andar.
Claro, ¿no?
Pero,
sí,
pero
los hay. ¿Sabe que escuché yo un sacerdote, Daniel? Me dolió tanto el corazón verlo, escuchar lo que dijo, porque se refería a Dios como un ser homosexual.
Por eso, o sea, están dejándose llevar, Alba, por las ideologías, porque es que yo creo que es así, y es que la Biblia la interpretan a su manera y como les conviene, pero pues la Biblia es clarísima, Alba, y el Señor no va a negociar nada, ni el pecado, al contrario, Él dice, sean santos, porque yo soy santo, pero ¿qué es ser santo? Andar con una túnica predicando la palabra, eso no es ser santo. Subirse a un altar a cantar, eso no es ser santo. Subirse a una tarima a predicar, eso no es ser santo. No es eso. Ser santo es apartarse para.
Separarse.
Separarse. Estamos apartados del mundo. Estamos apartados de la ilegalidad. Estamos apartados del soborno. Estamos apartados de la mentira. Estamos apartados de lo malo. Estamos apartados de la homosexualidad, de lo que a Dios no le agrada. Estamos apartados de la trampa, de la mentira. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar ser santos. O sea, buscar cada día apartarnos más de esas cosas que sabemos que están mal. Lo que usted decía de las bandas de El Salvador. Ay, es que lo reclutaron niño. Bueno, el niño tiene conciencia y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo.
Y difícil, Daniel.
Es difícil.
Difícil porque cuando hablamos de un niño hablamos de una mente moldeable.
Claro, pero llega un punto en que él tiene que tomar una decisión porque se da cuenta de que esto no es tan como claro, me lo pintaron.
Claro, la conciencia. Yo creo que la conciencia juega un papel importante hasta que esta no se cauterice. Cuando la conciencia es cauterizada, la gente no tiene la misma facilidad de decidir qué es bueno y es malo porque siempre ha estado bajo un solo parámetro.
Claro.
Entonces siempre va a ser difícil y yo creo que ese tipo de situaciones habrá una vara con la que el Señor mida de una manera diferente. Yo creo, no sé si sea así, estoy echando un globo, pero eso lo determina Dios. Yo apelo a la conciencia del ser humano y creyendo que esa conciencia es la que le da la autonomía para decir esto es bueno, esto es malo, por su conciencia. Se entiende, aunque haya sido un niño que haya sido formado en un grupo armado, se entiende que quitarle la vida a alguien no está bien. Eso se entiende. Entonces, yo creería que esa conciencia es la que le podría ayudar a discernir. Nosotros nos vamos, mis queridos comberos, Hay un texto en Mateo 6:33 que dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Usted y yo tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Cómo? Pues pidiéndole a él que nos ayude, porque ¿a quién más? Chévere, bacanísimo que hayan líderes que de alguna manera busquen esa justicia. Nuestra misión es orar por ellos, eso es lo que dice la Escritura, que oremos por los que están ejerciendo cargos públicos para que Dios los ilumine o los elimine, qué sé yo, pero para que el Señor los ilumine y realmente ellos puedan tomar buenas decisiones. A mí me parece bacanísimo lo que está pasando con Nayib Bukele y todo lo que él está haciendo. Esperemos que no se le vaya a torcer el caminado y esperemos que no vaya a darnos sorpresitas. Esperemos que no, porque la gente de El Salvador está feliz y está encontrando resultados. Y a lo mejor usted y yo estamos esperando que se levante un Nayib Bukele en nuestros países de Latinoamérica. A lo mejor se levante, pero aunque se levanten, no pongamos nuestra esperanza en ellos. Porque ellos no pueden hacer la justicia completa. Si se levantan bien, porque traerán orden, qué sé yo, traerán cosas buenas, por supuesto. Pero que esa no sea su esperanza, que su esperanza esté puesta en el que hizo los cielos y la tierra. En él debe estar puesta nuestra esperanza. Él es el único que nos puede ayudar a traer justicia. Y una justicia que realmente pueda reparar el daño que alguien haya causado en nuestra vida. Es hora de despedirnos a ustedes. Gracias por hacer parte de este combo. Nos despedimos con una canción que escuchamos hace unos días. El más reciente sencillo promocional de Lizzy Parra. Una canción que se titula así, Paz Perfecta. Con esta canción nos despedimos a ustedes. Gracias. La paz que necesitamos encontrar definitivamente la encontramos en Cristo Jesús, en nadie más. Mateo 6:33, léaselo, es sencillito, cortito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Léalo en su casa, analícelo y ojalá podamos entender que la paz que necesita nuestro corazón no la vamos a hallar en ningún líder político, solamente en la persona de Jesús.
Yo no vivo por casualidades, ni porque a mi mai se le ocurrió tenerme. Yo no vivo por mi propia suerte, ni confío en logros que desaparecen. Y si un día se me escapa todo, y quedo sola en medio de la tormenta, tú guardarás mi corazón en paz perfecta. Oro, si me lastiman oro, y si me duele lloro. Pero me acuerdo y oro, otra vez oro. Si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez. Oh, oh, oh. Cuando sentía que envejecían mis huesos, que se secaban por la mala vibra del proceso, allí donde la vida se convierte en un suceso, cuando el dolor deja caer en tu espalda todo el peso. No cualquier beso puede sanar una herida, no cualquier puerta te brinda una salida, no cualquier amor te hace sentir querida, solo Hashem da vida a lo muerto y no se me olvida. Oro, si me lastiman oro, y si me duele lloro. Pero me acuerdo y oro, otra vez oro. Si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez. Oh, oh, oh. Me guardarás. acuerdo y oro, otra vez oro. Si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez.
Estás escuchando El Combo. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.